inodoro de cristal. Oh, yeah. Hay una cualidad, ¿no?, que tiene el humano, que es de celebrar, ¿no? No sé, yo no sé si creo que los animales no celebran, pero por lo menos el humano tiene esa no sé si cualidad o costumbre, no sé cómo decirle, ¿no?
En principio es una cualidad, una virtud.
Una virtud, ¿no?
Sí.
Y se suele, diferentes, digamos, culturas lo hacen por una cosa o por la otra, sea por un nacimiento, un cumpleaños, la celebración de una guerra, lo que venga. Y yo creo que también un festival es una celebración artística, ¿no?
Claramente, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, es como una... Un festival es un evento donde de alguna manera todos los sectores involucrados, músicos, el público, los productores... Es como un momento del año en el cual celebrás todo el trabajo que estuviste haciendo.
Sí.
Y es como un momento de encuentro, obviamente, entre artistas con un público nuevo, cuando se trata de músicos que estás trayendo a la ciudad, como hacemos nosotros, o de presentar proyectos especiales, o de simplemente encontrarte en un contexto diferente al del trabajo habitual. Digo, una cosa es para un grupo tocando en un club, y otra cosa es en un festival donde hay un escenario donde antes de ellos hubo alguien y luego de ellos hay alguien y hay un público que escucha a todos. Sí. Y es una celebración.
Sí, totalmente. Y tiene eso que ver con que también con la gente, ¿no? Yo vengo haciendo entrevistas a músicos, ¿no? Y me doy cuenta que de la música, algo que a veces uno se pone a analizar y se pone muy frío, es que no se le puede sacar el factor humano, ¿no? Y ir a un festival y ver no solo la gente que toca, sino la gente que va a ver jazz, ¿no? O por lo menos el festival de jazz.
Sí, 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 sí. Es una experiencia colectiva. Un festival siempre es una experiencia colectiva.
Vos llevas 11 años haciendo el festival,
este es,
¿no?
Mi edición número 11, digamos, como director.
¿Y vos cómo verías la evolución en estos 11 años o la dirección que le quisiste dar?
A ver, son muchas cosas. Por un lado, hay como una mira que las vas ajustando edición a edición. Uh-huh. O sea, hay cosas que pensabas que podían ser de una manera. Uh-huh. Apenas me llamaron y te das cuenta que en los papeles funcionan y en la práctica no. Luego hay cosas con las que te pasa lo contrario, que es cuando vos decís esto no tiene chances y en la práctica luego resulta mucho más fluido y mucho más simple.
Sí.
Y luego lo que sí vas viendo es, en el caso del Festival de Jazz de Buenos Aires ha sido muy claro, es el crecimiento del festival, ¿no? Uh-huh. El crecimiento en cuanto a... A ver, no hay modo de no medir el crecimiento en términos cuantitativos, por un lado.
Sí.
Digo, si el festival tenía 5 sedes cuando lo empezamos a hacer en 2008 y ahora tiene 23, y hay público para abastecer esas 23 sedes, porque el año pasado fueron 17 y en algunos lugares estaba lotado de gente.
Totalmente.
Eso quiere decir que hay más público. Si hay más público, eso habla de que el festival generó algo. Uh-huh. Y que el festival está realmente como en la agenda de las cosas que la gente espera que sucedan en la ciudad.
Tal cual, que año a año lo espera.
Totalmente. Luego, si hay 23 sedes, y antes había 17, y en un momento hubo 5, es porque no solo hay público para eso, sino que hay grupos y hay proyectos como para abastecer todas esas sedes.
Sí.
El otro crecimiento, que en un punto no diría que es el que más me interesa, porque sería un poco egoísta, pero que a mí me interesa especialmente, es ver cómo el festival creció cualitativamente. O sea, empezamos tímidamente con una plataforma pedagógica.
Sí.
Y el festival cada vez tiene más actividad pedagógica.
Sí, totalmente.
Cada vez tiene más clínicas, tiene más tiene talleres, tiene workshops de más de un día, etcétera, etcétera. empezamos con dos clubes para los cruces y el año pasado ya tuvimos que incorporar uno más. Uh-huh. Siempre estuvo Café Vinilo, estaba Telonius y a partir del año pasado usamos Vivo, ¿no? También, claro. Y luego hay un crecimiento que lo ves por cuando vos convocás, cuando vos le escribís a un músico de afuera,
sí,
y te dice: estoy al tanto del festival porque tal estuvo el año pasado o el otro año y me dijo que la pasó bárbaro y que lo trataron muy bien y que el público, etcétera, etcétera. O sea, eso es una forma de hacer crecer el festival también, ¿no?
Como posicionarlo a nivel internacional.
Sí, porque luego es mucho más sencillo lograr que los músicos vengan. No nos olvidemos que hacemos un festival que está a 10 horas de avión.
Es un buen ejercicio, ¿no? Nosotros siempre pensamos que estamos en el centro de un universo. Y
estamos muy, muy lejos. O sea, para venir a Buenos Aires nadie se sube a un avión por menos de 5 o 6 horas. Totalmente. Eso es mucho tiempo. O sea, cuando nosotros empezamos con el festival, yo pedí hacerlo en esta época, en noviembre, uh-huh, porque si lo hacías a mitad de año, como alguna vez se hizo, vos tenías el problema que el tiempo que un artista le llevaba venir a Buenos Aires, tocar, irse, si estaba en Europa en la época de los festivales, hacía 3 o 4 conciertos. Totalmente. Entonces, digo, eso habla de que estamos lejos y de que es un esfuerzo mayor traer a los artistas, es un costo mayor, en términos de presupuesto. Entonces, que se corra la bola de que el festival está bueno y que los músicos te recomienden, que salga, ya salieron, creo que son 2 reviews seguidos en All About Jazz, uh-huh, 2 años seguidos, que son reviews que ayudan mucho, porque a partir de esos reviews hay muchos músicos de afuera que son los que, hoy por hoy, All About Jazz es probablemente el como el sitio de referencia para leer si te interesa el jazz, es mucho más que las revistas de papel, que sí, cada vez se leen menos. Entonces, ¿cómo veo el festival? Yo veo que ha crecido en todos los aspectos en los que yo creo que tiene que crecer. Uh-huh. Y hay algo que además sucede desde el año pasado y que también es, para mí, es como muy promisorio, y es que el año pasado empezamos a hacer una convocatoria abierta,
sí,
con grupos o artistas que nunca hayan participado del festival, okay, que aplican para participar. Hubo un jurado el año pasado de, uh-huh, 3 músicos. Este año hubo un jurado de otros 3 músicos. Cambiamos los músicos para darle chance a todo el mundo. El año pasado tuvimos 100 y pico de propuestas que se presentaron y este año tuvimos 200 y pico. Con lo cual, eso. Y no solo tuvimos más propuestas, sino que hay más propuestas de buena calidad.
Sí.
Propuestas que están buenas, que decís, bueno, qué bueno programar esto. Hay mucho, se empezó a ver, yo lo empecé a ver en el último tiempo, muchas propuestas que te llegan del interior, antes no, uh-huh, había tanto. Digamos, el interior, Rosario siempre ha sido como Buenos Aires, Córdoba ha sido como, sí, Buenos Aires, Santa Fe en menor medida, pero de pronto estamos teniendo, este año vamos a tener un trío que viene de Mendoza. De Mendoza, ¿no? Sí. Hubo buenos proyectos que se presentaron del sur, uh-huh, Río Negro, Neuquén, algunas cosas de Tucumán. El año pasado tuvimos un grupo de Tucumán. Y finalmente, lo otro que hace las cosas aún mucho más interesantes es que cada vez hay músicos más jóvenes tocando jazz. Uh-huh. Que haya músicos más jóvenes implica automáticamente o casi automáticamente que lo que vas a tener es un público más joven.
Es verdad.
Porque son los coetáneos,
sí, totalmente,
los que tocan. Y eso es una maravilla. Que suceda eso es una maravilla. Que finalmente estemos dentro de esa tradición en la cual los músicos más grandes van pasando la posta a los más chicos, uh-huh, y todo el tiempo hay como generaciones nuevas, uh-huh, y los más grandes tocan con los más jóvenes. Uh-huh. Y eso está en la mejor tradición de lo que ha sido el jazz. En siempre en otros lugares. Buenos Aires siempre fue una ciudad donde, así como tengo que decir, siempre hubo mucho jazz.
Sí.
Y hemos tenido, digamos, como prácticamente todos los nombres importantes estuvieron en Buenos Aires. No sé quién faltó, Miles y Coltrane faltaron, y Monk. Uh-huh. Pero te diría que todos, así como tengo que decir eso, tengo que decir que en general en Buenos Aires siempre el jazz estuvo en manos de gente más grande. lo tocaron músicos más grandes, y lo tocaron músicos que vivían de otra cosa, que tocaban muy bien, pero que vivían de otra cosa. El que no tenía un estudio de publicidad hacía música para películas, y el que no hacía arreglos para grabaciones de cantantes. Lo que se ve en estos últimos 10, 15 años es gente que se asume a sí misma como músicos y por ende como trabajadores del jazz, que se levantan hasta que se acuestan. Eso necesariamente, al menos en el mediano o el plazo, el largo plazo, eso tiene que dar proyectos más serios y trabajos más profundos, ¿no?
Sí, totalmente. Y tomando del montón de cosas que me dijiste, ¿no? Yo veo ponerle dentro de la programación, ¿no? Por un lado, el tema de las clínicas, los workshops, que ves como eso de que el festival termina siendo medio como un laboratorio. También ahora lo que era la JAM, ¿no?
Sí.
Se abrió, se bajó más al público, ¿no?
¿En qué sentido se bajó más al público?
Bajó, en el sentido de que, por lo menos lo que leí, que hoy en día la gente va a poder ir con su instrumento como quien va a una JAM común.
Bueno, eso siempre fue así, ¿eh? La JAM del festival siempre estuvo abierta a todo el mundo, y de hecho era muy común. Vos veías, en una época se hacía en la Trastienda.
Sí.
La JAM, después la Trastienda nos quedó muy chica.
Y pasó al Centenario.
Pasó,
¿no?,
al Parque Centenario. Y ahora la hacemos en la plaza que está enfrente a la usina, la Plaza Nueva.
Sí.
Básicamente porque el Centenario no se puede usar después de cierta hora por un tema reglamentario. Entonces la corrimos a la plaza que está frente a la usina. Pero siempre desde las épocas de la Trastienda, yo me acuerdo la fila de músicos con su instrumento para subir a tocar, de cantantes. No, eso siempre estuvo. Eso es una característica que está buenísima, que es que la gente realmente va a tocar y va a cantar.
Sí.
Y
la JAM es como dentro de las diferentes músicas, ¿no? Dentro del jazz es como una cualidad, ¿no? Donde la música evoluciona, donde los músicos se conocen.
La JAM es, diría, la JAM es un producto típico del jazz. Es eso, es como algo que no estamos tomando por analogía de nadie, sino que es nuestro.
Sí.
Luego tenés, acá y en todos lados tenés diferentes tipos de JAM. Tenés JAMs, que yo en Nueva York mismo tenés JAMs que son por invitación. No están abiertas, no va cualquiera, sino que te tienen que invitar.
Ok, sí, sí.
Y luego hay JAM más abiertas donde va todo el mundo, y el que quiere toca, y el que no, y el que quiere va a escuchar, que es un poco el formato de esta JAM, ¿no? Este es un festival que tiene mucha programación, tiene mucha programación muy, te diría, producida, en el sentido que hay muchas cosas por encargo, hay comisiones, con lo cual, que en algún momento haya algo mucho más distendido, como una JAM en la cual cualquiera puede ir, es algo que está bueno.
Sí, totalmente. Además es como una vidriera para los músicos.
Sí, es una vidriera. La JAM tiene, para mí la JAM siempre ha tenido, en cualquier caso, sobre todo como un componente social. Es como un momento de socializar. Vas a charlar, vas. Yo he ido a JAMs en Nueva York donde ven músicos que ni siquiera suben a tocar. Van a tomar algo y escuchan. Y yo recuerdo hace muchísimos años una JAM que se hacía en Smalls, abajo ahí en Nueva York, en el subsuelo, y estaba Barry Harris con Cedar Walton y estaban tomando algo los dos maestros, los dos viejos, y escuchando, ninguno de los dos subía a tocar, escuchando a los pibes y aconsejando a alguno y charlando. Me parece que es como un evento más social, ¿no? Yo lo tomo de esa manera.
Otra cosa que tomo del jazz, el tema del vivo, ¿no? Creo que yo por lo menos siempre impulso desde el podcast, ¿no?, que a los músicos que entrevisto, que los vayan a ver en vivo, porque el jazz tiene un gran componente de vivo, ¿no?
Bueno, a ver, por eso en el jazz hay una tradición tan arraigada, hoy en día mucho más además, de grabar los discos en vivo. En vivo no. Sí. No en vivo, los discos de jazz se graban en vivo siempre, en los estudios también, pero no existe esto de que se regraba, de que se corrigen cosas. Yo no, al menos no lo hago y no me gusta. Pero estoy hablando de vivo con público. Hoy en día, te diría, muchísima de la música que se está editando, jazzística, es música grabada en teatros o grabada en clubes. Y además históricamente ha sido así. O sea, yo diría que en general... Uno prefiere, yo prefiero, a mí me gusta más escuchar, salvo algunos casos, y además los discos tienen otro valor, pero en general prefiero ir a escuchar un músico en vivo que escuchar un disco, ¿no? Sí, pasa a otra cosa.
Sí, te pasan las cosas, y a mí me pasan como dos cosas, como que a veces digo, qué bueno que estoy acá, y a veces digo, ay, si lo puedo grabar, pero quizás es un tema de uno de enfermo, de tener cosas, ¿no?
Yo creo que esas experiencias de que te grabás cosas en vivo, luego no escuchás nada de todo, ¿eh? No.
Por eso digo lo enfermo de...
Porque es rescatar el momento, estás ahí escuchando eso. Por eso tampoco entiendo a la gente que va a escuchar conciertos en vivo y se la pasa con el celular grabando el concierto.
Sí.
O, ¿entendés? Y vos decís, tenés al artista ahí, ¿no? ¿Por qué lo estás mirando a través del celular, viste? ¿Cuál es el sentido?
Bueno, ¿qué pasa? Que con el tema de la tecnología, hoy en día yo creo que escuchar un concierto es una experiencia, ¿no? Vos estás ahí en un momento pasando algo con personas, con una luz, con un tipo de sonido. Y hoy en día la tecnología también está como agarrando esa palabra y diciendo todo lo que es grabado y demás es una experiencia. Entonces como que tenés que diferenciar las dos cosas y que la gente entienda que en este momento está pasando este tipo de experiencia y que tiene que dejar la ansiedad de lado. Y simplemente disfrutar lo que...
Es disfrutar lo que estás viendo. Lo que yo creo que sucede es que... Está esta cosa del tipo que graba un concierto, que filma un concierto con el celular simplemente para subirlo a Facebook y para decirle al resto del mundo que él está ahí, que él estuvo ahí. Y la verdad es que no sé si necesitamos saber tanto de la vida de los demás, ¿entendés? O sea, digo, apagá el celular, sentate, disfrutá, estás viendo al tipo ahí, el tipo está ahí sentado tocando para vos. Sí. ¿Qué necesidad?
Bueno, y hablando un poquitito más del festival, ¿no? Creo una de las cosas que salta mucho cuando hablamos de jazz es la palabra tradición, ¿no?
Sí.
Y dependiendo de la persona que toque jazz, se meta dentro de este mundo, hay como dos conceptos que son diferentes, ¿no? Uno de la tradición, como quien dice, de conservar lo que se hizo y respetarlo, ¿no? Y por otro lado, como una idea de que la tradición del jazz es avanzar siempre para adelante y no mirar para atrás.
Sí.
Dentro de la programación del festival, ¿no?
Sí.
Yo creo que como que hay un respeto a esas dos miradas, ¿no? Por un lado está
Es que yo creo que es una mirada, que es una única mirada. Yo no creo que sean dos miradas. Yo creo que vos estás diciendo algo que es cierto, pero que no son dos miradas. Es una única mirada. O sea, no podés avanzar. Vos dijiste hacia adelante, ¿no? Que bueno, es casi una redundancia. No podés avanzar sin tener en claro desde dónde estás avanzando. Bien. ¿Cuál es el punto de partida?
Ajá.
No podés avanzar con una dirección, si no sabes de cuál dirección venís.
Sí.
Y luego, necesariamente, tenés que referenciarte en una raíz, en algo que ha pasado, que es la tradición. Entonces, porque a veces se lo presenta como hechos contrapuestos, cuando se habla de los músicos más tradicionalistas o de los vanguardistas, Yo, nosotros estuvimos ahora de invitado en la usina. Viste, yo soy director en la usina del arte. Sí. Estuvimos en la usina invitado, que yo lo convoqué para una residencia, a Dave Douglas. Uh-huh. Dave Douglas es un tipo que está siempre mirando hacia adelante. Siempre mirando hacia adelante. Ahora, yo tuve la suerte, porque él estuvo varios días acá, de comer con él, de estar con él. Y Dave Douglas habla de Ellington, y habla de Mingus, y habla de Miles, y habla, no habla en el sentido de contar anécdotas, de la cosa, el chisme de peluquería.
Sí.
Habla de ellos como punto de partida. Entonces, necesariamente ir para adelante implica saber desde dónde estás yendo. Y cuando vos agarrás a los músicos más importantes en el sentido de los pasos que han dado, uh-huh, de avanzar, de marcar, de ir haciendo camino, son músicos que vienen de un lugar que está relacionado con la tradición. O sea, cuando vos escuchás a Ornette, es claro que Ornette sabía en términos artísticos, hablo, y en términos de punto de partida, sabía quién era Parker.
Sí, totalmente.
Y cuando hablas de Cecil Taylor, uh-huh, Cecil Taylor hablaba de Monk. Entonces, a mí me parece que hay como una falsa, digamos, como una falsa antinomia. Son como parte de lo mismo. Uh-huh. Un músico de jazz conoce la tradición. Como un escritor conoce la tradición. Como un pintor vanguardista sabe lo que fue el expresionismo y sabe lo que, sí, fue el impresionismo y sabe, porque sos parte de un, digamos, cuando sos músico sos parte de una historia, sí, sos parte de un movimiento, sos una parte mínima, sos una gotita de agua de un mar. Uh-huh. Y tenés que poder asumir eso y llevarlo bien y saber que tu contribución va a ser en esa proporción. Entonces, no puedes desconocer dónde esto empezó, ¿no? Obviamente, el festival respeta. A ver, el festival respeta la diversidad y la promueve, además, por una cuestión muy sencilla, que es: este es el único festival de jazz que se hace en Buenos Aires. Uh-huh. La ciudad de Buenos Aires no tiene otro festival. No es como festivales grandes, digo, no es como, en ciudades como Nueva York, uh-huh, tenés varios festivales.
Sí, 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 sí.
Entonces, los festivales pueden estar como más
centrados en algo.
Claro, como más claramente orientados. Este es el festival más grande que tiene Buenos Aires, uh-huh, pero además, este es un festival hecho desde lo público. Es un festival público, es un festival hecho desde el Estado. En este, sí, caso, el Estado, digamos, no provincial, la ciudad. O sea que está hecho con fondos públicos. Y si está hecho desde el Estado, desde lo público y con fondos públicos, necesariamente tiene que tener la expectativa de cubrir los deseos o los gustos de la mayoría posible de la gente. Uh-huh. Entonces, el festival, cuando yo empecé a dirigir el festival, uno de los primeros tipos que llamé es a Carlos Cincillo. Uh-huh. Porque Carlos Cincillo ha sido como un defensor y un promotor del jazz tradicional, sí, en Buenos Aires. Todos los grupos tradicionales han estado en jazzología.
Totalmente.
Bueno, entonces, más allá de cuánto te divierte o cuánto te aburre, uh-huh, escuchar jazz tradicional, hay un público que le gusta eso y le interesa. Y tiene derecho, si va al festival de jazz o si trata de ir al festival, tiene derecho a tener la ilusión de encontrar algo en ese sentido que le guste. Y del mismo modo, alguien que quiere escuchar música más vanguardista o alguien que quiere escuchar algo que esté más in the tradition, algo más, un poco más tradicional, y alguien que quiere escuchar mainstream o alguien que quiere escuchar jazz donde además aparecen otros lenguajes, ¿no?
Sí, totalmente.
Es eso.
Tratar de abarcar a todos los gustos, ¿no? Digamos, Y dentro de lo que es el jazz, ¿no? Que yo ya desde donde lo planteaba y donde lo veo, ¿no? Que uno cuando dice jazz también tiene muchas vertientes. Se me venía
es un collage. El jazz, sí, es un collage.
Porque dentro del festival y también este año, también existe eso como que muchas veces el jazz es como un idioma común, ¿no? No solo para improvisar, que creo quizás es muy interesante en el caso de los cruces, ¿no?
Sí.
Pero también en el caso de cuando el jazz se mezcla con el folclore o se mezcla con el tango, ¿no?
No solamente, o sea, a ver, es algo que yo trato de explicarlo siempre. Hace ya mucho tiempo que el jazz no es un sonido específico, simplemente. En una época el jazz era un sonido.
Sí.
Era como el tango, era como el flamenco. Era. Entonces vos podías hablar de jazz tradicional, jazz moderno, del cool, del jazz modal, del free, de luego el crossover, el jazz rock, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, nada de eso tiene mucho significado per se. O sea, el jazz es un concepto. Y por ende, casi siempre viene, a mí no me gusta la palabra fusión, fusionado, pero viene como, no viene puro, porque ya no se sabría qué es que venga puro el jazz, ¿entendés? Entonces, de pronto, no sé, nosotros tuvimos el año pasado un dúo español, Marco Mezquida con Chicuelo, sí, y había elementos del flamenco y de la música balear, porque Marco es de Mallorca, pero por otro lado era jazz.
Sí.
Y luego, bueno, sí, estos grupos que tenés gente haciendo, trabajando a partir de elementos del folclore. Yo mismo estoy trabajando a partir de elementos del folclore, sí, en este momento con el trío, o con el tango, o con el pop. O sea, cuando vos escuchás a Brad Mehldau tocando, sí, a partir de temas de Radiohead o de Nirvana.
Sí, totalmente.
Está tocando a partir de una música con la cual él ha crecido y en la cual él está referenciado porque tiene vivencias de su crecimiento, de su adolescencia, etcétera, etcétera, que están relacionadas o que están musicalizadas con eso. ¿Entendés? Así como yo me acuerdo cuando aparecen los primeros discos de Joey Calderazzo, un pianista,
sí,
muy interesante que ha tocado mucho tiempo con Michael Brecker. Y Joey Calderazzo decía, cuando recién apareció, era muy joven, decía: yo escucho en dosis iguales Coltrane y los Stones. Entonces, todos somos como una mezcla de cosas. Y está bueno que el jazz muestre eso, ¿no?
Sí, totalmente, es verdad, y cuando, quizás lo que vos decías, muchas veces se bastardeó la palabra fusión, ¿no? Pero a veces escuchás ese tipo de fusión, encomillada, ¿no? De rock o pop, y te sorprende, quizás lo que veo en el jazz es que cuando hacen esas cosas, se animan a abrir esa base que es ese tema, y mostrar la cantidad de cosas que se podían hacer adentro, ¿no?
Es que, en esencia, el jazz no es un repertorio, sino que es lo que uno hace con ese repertorio.
Totalmente.
Es eso. Sí. Entonces, bueno, por eso yo celebro que cada vez haya pibes más chicos tocando jazz. Porque esos pibes traen su propia música y su propia influencia. O sea, cuando yo empecé a tocar jazz, yo iba a los conciertos y estudiaba eso y me sacaba los solos de Bill Evans. Pero yo además iba a escuchar a García con Sui Generis. Yo llegué a toda esa época, La Máquina Hacer Pájaros con Cerú. Fui a escuchar a Spinetta desde Invisible en adelante. O sea, y todo eso evidentemente luego tenía que aflorar en mi música y en mi música más jazzística, y tenía que aflorar en a la hora de hacer un solo o de improvisar o de interactuar con otros músicos.
Sí, sí, totalmente. Además, porque si uno niega esas cosas, de alguna manera te estás como coartando.
Sí, porque eso es parte de tu formación.
Sí, es verdad. Al fin y cuentas somos todos como una mezcla. Somos
Sí, somos muchas cosas en uno, a la vez.
Totalmente, totalmente. Y vos mencionabas, también hablando un poco del programa puntual del festival, ¿no? La mezcla. Y hay una banda francesa que viene.
Sonny Truppé.
Sí. Ellos mezclan música africana.
Sonny Truppé es francés.
Sí.
Todos ellos son franceses. Pero varios de ellos tienen nacionalidad francesa. Uh-huh. Pero alguno es africano. Y hay un par, empezando por Sonny Truppé, que son originarios de Guadalupe.
Guadalupe, sí.
Guadalupe es una ex colonia francesa en el Caribe, en las Antillas.
Ajá.
Es lo que eran las Antillas francesas. Obviamente, cuando vos escuchás a Sonny Truppé, que parece, es muy interesante, sí. La música es una música que utiliza mucho todo el folclore de Guadalupe, que es muy... Es interesante porque Guadalupe es una isla muy chica.
Ajá.
No es un lugar grande, no es un país gigante. Sí. Es una isla chica, pero tiene su propia cultura, tiene su propia música, tiene algunos instrumentos que son de ahí. De hecho, hay un instrumento típico que es lo que se llama el tambor cuá, que es un tambor de Guadalupe, es un instrumento de Guadalupe.
Qué loco. Yo lo así miré, dijo, son de Francia, tocan algo que es afro, digamos, ¿no?
Claro.
Y yo pensé que eran africanos y había leído lo de Guadalupe y dije, vos me dijiste Guadalupe.
Muchos de los músicos franceses, muchos de ellos, en realidad son originarios de ex colonias.
Sí, sí, sí.
O sea, de el Caribe o de África, ¿no?
Totalmente. Y estaba escuchando justo el otro día, y tiene una... Esa mezcla de percusión y de jazz.
Sí, claro, es muy divertido, muy festiva esa música.
También el pianista va a ser un...
Gregory Privat es un pianista al que viene con Sonny Truppé, es una estrella en sí misma, o sea, es como un músico con su propia carrera, más allá de lo que hace con Sonny Truppé. Tiene varios discos en distintas formaciones. Para un sello importante suele grabar, que es el sello ACT, que es un sello alemán. Y cuando yo me enteré, cuando nos pasan la formación de Sonny Truppé, de quienes venían, ahí se confirmó que venía Gregory Privat y a mí me pareció que estaba buenísimo poder meterlo a él dentro del ciclo de solo piano.
Sí, y esos solo pianos que yo la verdad recomiendo que se hacen ahí en el Salón Dorado de Colón.
Totalmente.
Es una experiencia que yo digo, la verdad que anótatela y andá porque...
Bueno, vos sabés que algo pasa con los solo pianos. Nosotros lo hacemos ya hace años, ya hace 3, 4 años. Algo pasa con los solo pianos porque pasó a ser una de las secciones del festival que más temprano agota las entradas.
Es que cuando estás ahí después decís...
La venta arrancó hace dos días y más allá del concierto apertura, que es usualmente el que se vende más rápido, pero la serie de solo pianos vuelan las entradas.
Sí, totalmente. Es que es como cuando estás ahí, es un privilegio estar ahí.
Además, el lugar es precioso. Además, el piano que tiene el Salón Dorado es ideal para solo pianos. Es un piano en Steinway nuevo. Es toda una situación que está buenísima.
Thank you. También hablando de jazz argentino y demás, a mí me personalmente me agradó mucho que hagan un tributo a Francisco Salgado,
sí,
el trombonista
que falleció
este año.
Sí, eso es una idea que no, digamos, no me quiero adjudicar méritos que no me corresponden. Esa es una idea que me acercó Guillermo Roldán.
Sí.
Porque, digamos, yo siempre tuve muy buena relación con Francisco. Como de mucho respeto. Francisco siempre ha sido, era un tipo muy respetuoso, muy amable. Uh-huh. Yo siempre tuve muy buena onda con él. Él, de hecho, ya había tocado con los asociados en el Parque Centenario hace, no sé si 3 o 4 años. Uh-huh. Pero yo no era amigo de él, no éramos amigos personales, ni mucho menos. Con lo cual, yo no estaba al tanto de nada, ni de su enfermedad, ni de su salud. Ni estaba al tanto que había un disco que ya habían grabado. Uh-huh. Y que él dejó dicho que quería que el disco salga. Entonces, después que falleció, un día me escribió Guillermo y me propuso, me explicó, me contó del disco y me propuso hacer el presentar el disco en el festival. Uh-huh. Y a mí obviamente me pareció perfecto y me pareció que era un buen momento, una buena ocasión de hacer un tributo a alguien que era muy querido, ¿no?
Sí, totalmente, sí. Fue como una baja muy sensible y dentro del ambiente se sintió mucho.
Sí, claro, un tipo muy querido.
Sí. Bueno, así que la gente que quiere ir a escuchar la música de Francisco Salgado, que es hermosa, bueno, yo estuve en el hay un ciclo que hacía él, Punto de Fuga.
Sí.
Y cuando se lo despidió, se tocó la música y realmente había una carga emotiva muy, muy grande, ¿no? Que se sentía.
Sí, claro. Así bueno, que influye esto, que era un tipo querido.
Sí, totalmente. Sí. Bueno, nuevamente lo humano y la música, ¿no? Que uno no puede separarlo.
Uno no debe separarlo.
Uno no debe. Que a veces los que pensamos en la música tratamos de pícaros intelectuales.
No hay que separarlo.
Totalmente. Y también, siguiendo con la beta, ¿no?, del jazz argentino, presenta el ensamble Real Book Argentina, ¿no?
Sí, bueno, el ensamble cumple 10 años. Uh-huh. Y el ensamble durante varios años, cuando estuvo más activo, cuando se largó el proyecto y estaba más activo, yo lo defendí bastante el proyecto. Uh-huh. Y cada año el grupo fundado y liderado por Esteban,
sí,
Esteban Seigman, tenía una fecha fija en la época en que lo hacíamos, sobre todo en el Centro Cultural Recoleta.
Sí.
En el escenario Recoleta siempre había un momento para el ensamble. Uh-huh. A mí me parece que es una idea buenísima. Me parece que es una idea que de alguna manera va en línea con algo que yo siempre marco, que es que me parece que somos en general como sociedad, somos una sociedad con muy poca memoria. Uh-huh. Una sociedad que tiene muy poca como muy poca costumbre, digámoslo así, de documentar. No somos una sociedad que documente. Y en la música eso es muy notorio, en la música la falta de productores. La música argentina no ha tenido muchos productores artísticos. Entonces, digo, la consecuencia es que hay muchos músicos que han dejado muy poco grabado. Uh-huh. Porque no ha habido la iniciativa y el interés de algún productor o de los productores de que esos músicos graben y dejen un documento. A mí me parece que la idea del Real Book es muy buena porque va en esa línea de documentar algo que pasa. Entonces de pronto te encontrás con un montón de música compuesta por muchos músicos argentinos, incluso el libro tiene temas míos, que está ahí, que cualquiera puede ir y puede tocarla. Y
totalmente, sí, sí.
Es eso. El Real Book dejó de funcionar un tiempo y ahora volvió y entonces Esteban me escribió y nos pareció que estaba lindo que volver a hacerlo, y en este caso ya no estamos en Recoleta, lo hacemos en el parque, ¿no? En el Parque Centenario.
A ver, siguiendo un poquitito, ¿no?, con el programa del festival, ¿no? Te quería preguntar si tuvieses que poner un como tres conciertos, o si le podemos poner cuatro, ¿no?, que no te los podés perder, ¿no?
A ver, claramente para mí el concierto que no te podés perder es el de Norma Winston. Yo tengo que confesar que yo nunca pensé que alguna vez iba a poder atraer a Norma Winston a Buenos Aires. Yo confieso que lo pensé, o sea, y hace 3 años que la vengo persiguiendo. Norma Winston es una artista muy ocupada. Es la titular de cátedra de jazz vocal en la Royal Academy en Londres, con lo cual es un trabajo muy intenso y que la tiene muy ocupada. Tiene mucha agenda, tiene mucho trabajo en Europa. Y a mi juicio es como la gran referente del jazz vocal de los últimos 20 años, ponele. Y ha estado involucrada, además, en proyectos con algunos de mis músicos preferidos, músicos que además son referencia clara del jazz más contemporáneo, como el caso de Kenny Wheeler, ¿no? O sea, Norma Winston tiene mucho trabajo hecho con Kenny Wheeler, y tiene trabajo con John Taylor, y tiene algunas cosas preciosas con Fred Hirsch. Ese es el concierto que yo no me perdería de ninguna manera. Ese no me lo perdería. Me parece que el concierto de Sonny Truppé, del que hablábamos antes, necesariamente tiene que ser una experiencia divertida. Yo no me perdería el cierre, y esto lo recomiendo porque yo lo vi en vivo. A Norma yo no la vi nunca en vivo, y a Sonny Truppé tampoco, pero a Stefano Di Battista lo vi en vivo en Europa, en el Festival de San Sebastián hace muchos años. Es como un titán del saxo alto, es un tipo muy muy virtuoso y es uno de los grandes nombres históricos del jazz italiano, ¿no? Yo no me perdería eso. Si te tengo que dar un cuarto concierto, y te diría que el de Anat Cohen, la clarinetista israelí. Anat es una... El otro día leí algo que tiene mucha razón. Leí en el blog nuevo de Diego Fisherman. Él decía, es como la nueva virtuosa del clarinete post Eddie Daniels. Y es así. Y lo que viene a presentar es un proyecto relacionado con la música brasilera. Anat Cohen viene trabajando en el estudio y en la interpretación de la música brasileña, especialmente el folclore nordestino, la música del nordeste, hace muchísimos años. Con lo cual es como una gran... Bueno, me pasó que el otro día...
Ella es israelí, dijiste, ¿no?
Ella es israelí, pero vive en Nueva York. Me pasó que el otro día, hablando con Ricardo Cavalli, Richard me cuenta, porque lo llamé sin saber nada, lo llamé para ver si... Nosotros tenemos la costumbre que las clínicas las traducen músicos. Pedimos a músicos...
Hasta ahora.
Que no la traduzca un traductor, que la traduzca un músico, por una cuestión de en principio, que conoce mejor el lenguaje técnico, y por otro lado hay como una cosa de estás viendo al músico en otro rol, ¿no? Tal, y funciona bien. Y le propuse traducir a Nat Cohen, básicamente porque Ricardo toca muy bien el clarinete, y me pareció que a él podía interesarle, pero no tenía idea de su relación. Y Ricardo me contó que fue compañero de estudios de Anat en Berkeley, y Ricardo estudió en Berkeley hace más de 20 años, y que ya cuando él estudió en Berkeley, y ella estaba, eran compañeros de estudio, ella hablaba perfecto portugués.
Ah, bueno.
Y tocaba, digamos, pasaba mucho tiempo dedicada al estudio de esa música, con lo cual es algo que ella lo viene haciendo hace muchísimos años.
Lo tiene digerido, no es como que se tomó 3 meses para aprender.
No. Es como un trabajo muy, muy, muy serio que ha hecho y lo toca increíblemente bien.
Bueno, muy interesante. Vamos.
Yo lo recomiendo especialmente ese concierto.
Bueno, muy bien. Y bueno, y nada, como terminando un poquito de porque, o sea, la gente tiene que entrar a la web del festival porque
es preferible.
Bueno, sí, ahí como yo en un momento dije, bueno, vamos a ver las secciones y bueno, me cansé de anotar. Ahí.
No, claro. Y a mí cuando tengo que explicar todo eso del festival me resulta un plomo porque es mucho y porque es difícil ser ordenado porque ya te digo, hay 23 sedes, son casi 100 conciertos, hay clínicas, hay...
No, hay todo.
Entren a la web.
Sí, y además yo creo, yo como consumidor de música, como friki de los festivales, yo creo que siempre hay un tema de tiempos y de casualidades que te hacen ver una cosa o la otra. Hay un par, como lo que decís, esto no te podés perder, ¿no?
Sí.
Pero hay cosas que...
Sí, sí, sí. Hay, bueno, nosotros vemos en el festival, hay gente que se pasa, por ejemplo, el día entero en la usina.
Uh-huh. Sí, vos decís, me quedo acá y de repente decís...
Va a una clínica a la mañana y luego a un concierto en la sala de cámara. El fin de semana, viernes... No, el sábado, domingo y lunes, porque uh-huh. Es un lunes... El lunes que termina el festival es un lunes que es feriado, es como si fuese fin de semana.
Sí.
Esos tres días tenés más de un concierto en cada una de las salas, con lo cual la gente entra de un concierto, sale, va al otro... Luego toma algo, luego va a otro concierto. Sí, sí, sí. Un festival es eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Un festival es... A mí me ha pasado de estar en muchos festivales afuera o porque voy a tocar o porque voy a escuchar que me han invitado o las dos cosas, ir a tocar y de paso quedarme... Cuando te puedes quedar unos días vas a escuchar todo lo que podés. Un festival, más que lo que vas a escuchar, es lo que no vas a escuchar. O sea... ¿Qué es lo que estás dispuesto a resignar para poder ver otra cosa? O sea, lo que todo el tiempo estás eligiendo no es qué voy a ver, sino qué me voy a perder para ver esto otro. Todo sí, el tiempo totalmente. Hay muchas cosas. Entonces, hay algo de esa experiencia abrumadora que está buena.
Sí, 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 no venía a hablar. Bueno, y también, mientras hablabas, también me acordaba que el tema de que el festival, hablando nuevamente de vos mencionaste al principio, ¿no? Lo de las sedes, ¿no? También está bueno ir a las sedes que están en diferentes barrios.
Sí, yo, claro.
Porque te encontrás eso. Yo me estaba acordando, ¿cómo se llama? Hay una sede que está en Villa Porredón, ¿puede ser?
Villa del Parque.
Villa del Parque, ¿no?
Se llama, sí, que está como en el límite, Resurgimiento. El
centro Resurgimiento, cultural. Tal cual. Y ahí fui un par de veces. Fui a ver también al Pollo Rafo. Y
claro.
Y había un conjunto, pero había otro que había ido a ver que... Era Sebastián de Urquiza.
Claro.
Estaba haciendo.
La de música de Hermeto.
Y me llamó mucho la atención cuando vas a esos lugares que son barrio, que está toda la gente y nuevamente a sala llena, ¿no?
Claro.
Como bastante emocionante. No solo ir a lugares como la cocina, sino.
Esto es un poco el principio de la charla que teníamos, que es. Vos tenés que ampliar la base de público que escuche jazz.
Exactamente, sí.
Para lo cual tenés que salir del gueto. Uh-huh. Salir del gueto no es fácil. Uh-huh. Sobre todo cuando sos músico y sos músico de jazz, como soy yo, la idea del gueto es una idea que nos queda cómoda. Cómoda uh-huh. en el sentido de la cosa chiquita, no preocuparte por crecer, somos pocos y nos conocemos todos. Uh-huh. Y es importante que uno tenga en cuenta que cuando el jazz empezó como un género popular y tiene que volver a hacerlo, no quiere decir que sea masivo. El jazz nunca va a ser tan masivo como el pop o como el rock. Pero sí, es música popular. Digo, esto de ir a un barrio. Uh-huh. Yo vivo acá cerca del Centro Cultural del Carlos Gardel.
Sí.
Con lo cual, en el festival paso bastante por ahí. Y es la gente del barrio que fue a escuchar jazz.
Sí,
que podría haberlo escuchado en el centro, en un club o en un... Pero van a escucharlo ahí.
Uh-huh. Hablando y nuevamente yendo a lo de la... Yo creo en este último tiempo, yendo a lo de la tradición, ¿no? Y el jazz tradicional, que también se le abrió muchas puertas a la gente del swing, ¿no? Y el baile. por ese lado, yo de conocer gente que quizás no se relacionaba con el jazz, pero sí después con el baile, y eso es como una entrada.
Totalmente. Esa es la idea. La idea es esa, es que digamos, vos vas buscando por dónde entrarle a la gente.
Sí, totalmente.
Y el swing, que se ha puesto muy de moda, tiene eso. Y no nos olvidemos que Art y yo tocaba swing y que Benny Goodman tocaba swing y que en algún momento Armstrong tocó swing y Count Basie tocó swing. Con lo cual eso está como muy arraigado.
Bueno, Adrián, y como para ir cerrando la entrevista, te vamos a hacer la pregunta crónica del Inodoro de Cristal, que en este caso, adaptado a un festival, sería como si tuvieses que ir al Festival de Jazz de Buenos Aires, ¿qué tres indicaciones le darías a una persona?
Ah, me mataste. Digo, porque me agarrás de improviso. La primera indicación que le daría a alguien que va al Festival de Jazz de Buenos Aires es la que le daría a alguien que va a cualquier festival de jazz o a cualquier evento o a cualquier situación, que es que vaya sin preconceptos. Que vayan livianito de equipaje, o sea, que vayan sin prejuicios, sin preconceptos, sin ideas prearmadas. Esa es la primera idea que le daría. La segunda es que trate de no pasarse todo el festival en el mismo lugar. Está que bueno, recorra sí. sedes, esto que hablábamos recién.
Sí,
que
sí,
vaya
sí,
a un club de barrio, a un centro cultural, digamos, que vaya a algún club, que trate de ir a algún cruce.
A los cruces, sí.
Sí, o sea, esa es la segunda indicación que le daría. Y la tercera indicación que le daría es, no puedo evitar de volver a decirlo, es que no se pierdan a Norma Winston. Yo creo que en este caso es como claramente el highlight del festival, ¿no?
Bueno, Adrián, muchísimas gracias por venir.
Gracias a vos y perdón por lo acotado del tiempo y por los cambios de horario, pero son realmente la previa del festival, los últimos. Sí. Nosotros trabajamos todo el año para el festival, porque si no trabajás todo el año, en noviembre no tenés a los artistas. Pero aún cuando trabajes todo el año, y aún cuando lo hacemos hace mucho, y aún cuando somos súper organizados y metódicos, yo soy un tipo además particularmente obsesivo, aún así, los últimos 10 días
es imposible.
Son un terremoto, porque hay cosas que no las podés hacer con más anticipación y que no te queda más remedio que hacerlo en estos 10 días. Entonces, bueno, estoy corriendo de un lado al otro.
Nuevamente, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
How can anybody church bell in the morning. The peacocks still calling out their sad and bitter warning. Beauty's only an illusion. Here your truth is an intrusion. A mirage is all it's ever been.
El inodoro de cristal.
Oh, yeah.